Es Salud Baleares, con María Luz García.
Y 37 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares. Hoy, de momento, no está con nosotros el doctor Alejo Martí, que seguro que todos ustedes le van a extrañar, porque es la voz de la sensatez, es la voz que nos sitúa y nos pone en contexto sobre muchos problemas que tiene la sanidad actual. Pero intentaremos suplir su ausencia y que ustedes lo noten lo menos posible. Esta ha sido un inicio de semana con muchas noticias sanitarias que ya tendremos tiempo en los próximos días, en las próximas semanas, de ir desgranando. La primera de todas, quizá la más importante, es que la presidenta del Gobierno, Francina Armengol, anunció ayer en el debate del Estado de la Comunidad Autónoma que los pensionistas y los jubilados no van a pagar sus medicinas. Es verdad que de momento esta medida todavía no funciona a nivel nacional, pero según comentó ella, se adelantará el dinero para pagar a los pensionistas y después se reclamará al Estado. ¿Cuándo va a entrar en vigor? Pues no lo sabemos. De momento no lo ha dicho. Lo que sí que ha dicho, entre las medidas que anunció ayer, fue que los aparcamientos de Sonespaces y de Cammises serán gratuitos a partir de enero del año que viene. Bueno, nos quedan todavía unos cuantos meses. Esperamos que funcione, que vaya bien y que realmente se deje de pagar pues todo lo que se ha estado pagando hasta estos momentos en estos aparcamientos que teóricamente deberían de ser gratuitos y que no lo son. Todo aquel que tiene pues un familiar o un amigo enfermo en Sonespaces sabe lo que cuesta ir al hospital, y además no solo el que lo tiene, un paciente, un familiar, un amigo, sino toda persona que tiene que ir a realizarse una serie de pruebas al hospital en diferentes días o en diferentes momentos. El aparcamiento es un aparcamiento caro, un aparcamiento pues muy gravoso para los bolsillos de los ciudadanos y que, según la presidenta Armengol, se acabará en enero de este año. Mientras tanto, vamos a intentar localizar o establecer comunicación con el doctor Francesc Ferrés, el coordinador de urgencias pediátricas de Sonespaces, que vamos a intentar, que nos cuente un tema que preocupa a muchos padres, también a muchos abuelos durante estos días, y es lo que supone la vuelta al cole para los niños en cuanto a diferentes patologías se refiere. ¿Cuáles son estas enfermedades más comunes que llegan habitualmente durante estas fechas a los servicios de urgencias pediátricas hospitalarias, la gravedad de las mismas, si realmente se repiten año tras año, si están apareciendo patologías nuevas y si realmente el colegio tiene algo que ver? Porque hay quien mantiene que cuando los niños llegan a los colegios, pues ya vienen, digamos así, vacunados, entre comillas, de las guarderías. Pero, no lo sabemos. El doctor Francesc Ferrés, el coordinador de urgencias pediátricas de Sonespaces, será quien nos aclare este extremo. Doctor Ferrés, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bien, yo comentaba que con la vuelta al cole, pues parece que vuelven una serie de patologías que llevan a los niños a las urgencias pediátricas. ¿Es así? ¿No es así? ¿Qué patologías son las que más ven ahora en este mes de septiembre, coincidiendo, tal vez no tenga nada que ver, pero coincidiendo con esa vuelta al cole?
Bueno, con la vuelta al colegio, lo que viene es que las patologías que son infecciosas, si el niño va al colegio en una fase pues que todavía no tiene muchos síntomas, pero que ya está en fase de contagio, pues entonces no solamente lo coge él, sino lo cogen todos los niños. Entonces, lo que pasa es que habitualmente la vuelta al cole no suele coincidir todavía con las epidemias pues más importantes de virus respiratorios que ocurren un poquito más tarde. Entonces, normalmente las primeras semanas suelen ser relativamente apacibles, y luego ya cuando empiezan a venir las epidemias de virus respiratorios alrededor de noviembre, sobre todo, es cuando ya se nos disparan los números. Un poquito para hacerse una idea, pues nosotros tenemos una media alrededor de unos 30.000 niños al año, que esto es una media de 80 y poco más al día. La primera semana de la vuelta al cole pues tuvimos una calma inusual y vimos una media de 70 niños al día. He estado mirando las últimas 48 horas y estamos ya a 84 al día, o sea que es un poquito más de la media. Entonces, pues lo más previsible es que en las próximas semanas estemos en la media habitual, aproximadamente unos 80 niños al día, y luego ya a partir de noviembre, cuando empiecen a venir pues los virus respiratorios, es cuando hay este efecto contagio y estamos ya pues unos 3-4 meses bastante por encima de la media, sobre todo en patologías que se contagian, ya sean de tipo respiratorio o a veces tenemos patologías de, sobre todo, de gastroenteritis, de infecciones de la barriga, que también son muy contagiosas, ¿no? Son básicamente estos dos grupos de enfermedades las que cuando nos vienen en época escolar, pues el efecto contagio pues multiplica el número de niños que vienen a urgencias.
¿Y en estos momentos hay alguna concreta que estén viendo más que antes?
O sea, en estos momentos ninguna.
Ninguna.
O sea, sí que empezamos a ver alguna patología de tipo psicosomático, psicológico, psiquiátrico, de que en la vuelta al cole, pues enfermedades funcionales, de dolores de barriga, dolores de cabeza, pues que no tienen una causa clara y que en el fondo puede ser un rechazo intencionado o no intencionado pues al tema escolar. Esto sí que lo empezamos a ver.
Y cuando
no nos aumenta el número de pacientes, pero sí que muchas veces pues patologías de estas funcionales que pueden tener un origen psicológico o un desencadenante psicológico, pues sí que las empezamos a ver en esta vuelta al cole, ¿no? En determinados grupos de pacientes, dolores de barriga, dolores de cabeza, pues que han estado pues durante el periodo vacacional pues un poquito ocultos y que ahora pues con el estrés escolar pues o por un rechazo al colegio más o menos consciente pues se ponen de manifiesto.
Y cuando les llega, cuando les llega un caso de estos, que es difícil de diagnosticar, ¿no? Porque imagino que diagnosticarán casi que por descarte. ¿Qué es lo que hacen?
Exacto, efectivamente, o sea, y sobre todo nosotros en urgencias, que vemos, o sea, que nuestra obligación, por un lado, es descartar que no, o sea, nosotros no nos interesa, muchas veces no podemos diagnosticar el primer día exactamente pues la enfermedad que está incubando el paciente, porque nos viene muchas veces con muy pocas horas de evolución. Lo que sí que descartamos es que no sea una enfermedad grave que estén pasando o una complicación. Entonces, en los niños que nos vienen como motivo de consulta, pues esos dos que le he mencionado, sí, que son quizás los más frecuentes, un dolor abdominal de pocas horas o de 1 o 2 días de evolución, o un dolor de cabeza pues de 1 o 2 días de evolución, en principio pues descartamos que no sea una patología grave, pues que evidentemente pues también las hay en todas las épocas del año. Y luego, pues si no hay síntomas acompañantes sugestivos de que sea un cuadro infeccioso claro, pues sí que planteamos a la familia pues que haga un seguimiento con su pediatra y que podría haber un componente psicológico. También en el paciente, si tiene antecedentes también de lo mismo, pues esto también nos ayuda, que a veces diagnosticarlo por primera vez puede ser complicado, pero si haces un correcto interrogatorio y este paciente pues en años anteriores pues ha presentado síntomas similares, pues eso también te ayuda a ser un poco más taxativo en el diagnóstico. Pero vaya, efectivamente es un diagnóstico de descarte, pero vaya, hay grupos de niños pues que lo suelen repetir y en esto es un poco más fácil hacerlo.
Y doctor Farrés, ¿en qué edades se dan este tipo de casos o se dan en todas? No sé.
No hay unos factores de riesgo específico, ¿no? Habitualmente, a no ser que sea un caso muy muy concreto de un estrés o de un daño psíquico relacionado, pues no sé, por ejemplo, con un maltrato, y que esto sea una forma de llamar la atención, o sea, salvo estos casos muy concretos, en principio no se asocia a factores del entorno, sino a factores más del niño, ¿no? Del propio niño, más que pensar en que haya unos desencadenantes pues de riesgo.
¿Y las edades suelen ser niños más pequeños, niños...?
Suelen ser niños mayorcitos. Habitualmente en niños pequeños no suelen presentar estos síntomas. O sea, en un niño pequeño es raro, o sea, a veces lo vemos, ¿no? Pero por debajo de 7 u 8 años es muy raro. O sea, un niño que te viene con 3 años con dolor de cabeza, pues tienes que hacerle mucho caso. Si es un dolor de cabeza medianamente importante, ¿eh? Porque este niño, pues seguro que no simula. Si es un niño a partir de 8 o 9 años, pues evidentemente tienes que descartar lo mismo, pero ya a partir de los 7 u 8 años, pues tienes que tener en mente también, cuando todo te sale negativo, pues de que ahí está esta posibilidad, ¿no?, que haya un desencadenante psicológico, ¿no?, ya sea consciente o inconsciente.
Sí, claro, son niños que ya saben a lo que se enfrentan de otros años anteriores. ¿Los padres, cuando usted les dan este diagnóstico, cómo reaccionan? Porque a veces somos peores nosotros que los niños, ¿no? Es decir, no es posible, no puede ser.
Bueno, o sea, yo primero siempre informo a los padres de que, uno, esto es un diagnóstico de exclusión, o sea, que lo tenemos que tener en mente, o sea, de esto de cara a la urgencia, lo tenemos que tener en mente, pero que en los próximos días solo tenemos que bajar la guardia ante que sea realmente una enfermedad que esté incubando potencialmente importante. Yo digo, si finalmente se confirma esto en casos pues que todavía no tenemos el diagnóstico, entonces, si es una cosa esporádica, pues puede hacer un manejo perfecto el pediatra de cabecera, y si realmente pues son muy llamativos o muy frecuentes estos síntomas, entonces sí que aconsejamos que haga el seguimiento un personal especializado, pues de ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Pero la mayoría de estos cuadros, a no ser que sean muy frecuentes o muy severos, los puede manejar el pediatra de cabecera. Y al padre, pues si se le explica pues que esto tampoco es tan grave, a no ser que sea lo que le acabo de comentar, pues si se le explica bien, normalmente lo acogen bien. Evidentemente hay un factor también personal en las familias, pues que no todo el mundo reacciona igual, pero vaya, lo habitual es que si se explica bien, reaccionen bien. esto es lo habitual.
Sí, porque además es que yo creo que todos conocemos, si no de cerca, pues un poquito más de lejos, pero casos de este tipo, ¿no? De niños que, bueno, pues que se levantan y no se encuentran bien, o dicen que no se encuentran bien porque no quieren ir al colegio, claro, lo que decíamos, ¿no? Un dolor de barriga. Yo creo que lo primero que se nos pone en la mente a los padres es una posible apendicitis. Exacto. Es lo primero que nos viene. Pero claro, que también puede suceder lo contrario, ¿no? Que digas, buah, eso es que no quiero ir al colegio, y luego sea de verdad una patología importante.
No, sí, muchas veces son los mismos padres los que nos dicen, como ellos también conocen a sus hijos, mira, es que yo ya no me fío mucho, porque otras veces, pues, ha acabado en nada y no, y su pediatra ha sospechado lo que usted acaba de, o sea, que puede ser un desencadenante psicológico, pero vaya, en niños que tienen esta propensión a tener dolor del tipo funcional, también pueden tener apendicitis. Entonces, tampoco se tiene que bajar la guardia del todo. Entonces, yo en este caso el mensaje sería de signo contrario, ¿no? Pues posiblemente pues pueda ser esto que usted dice, pero vaya, ahora nosotros, mientras estén urgencias y en las próximas 24, 48 horas, lo más importante es hacer un seguimiento estricto, pues de que no esté empezando pues un cuadro potencialmente serio, y entonces les damos las indicaciones específicas, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, todos los niños, o sea, incluso estos niños, lo que no se puede hacer ni por parte de los padres, aunque a veces es difícil, y por parte de los pediatras, es banalizar los síntomas y siempre darle la culpa pues a un dolor de tipo funcional, ¿no? Porque estos niños un día vendrán con una apendicitis y no se les hará caso. Pero vaya, en principio nosotros estamos formados pues para esto. Como se ha dicho, es un diagnóstico de exclusión, pues si no hay signos de alarma y bueno, y hay algún otro signo acompañante sugestivo de esto, pues planteamos este diagnóstico, pero primero siempre hay que diagnosticar que no sea una enfermedad pues potencialmente importante.
Claro, y ahora lo que me imagino que tienen que estar es ya preparándose para los próximos meses, porque como decía antes, una vez que empiecen las patologías respiratorias, sí que es posible que el servicio, bueno, pues el servicio de urgencias, yo no digo que se colapse, pero que haya mucha más gente.
Sí, aquí, o sea, más que el... O sea, tenemos efectivamente que estar preparados. Entonces, lo que tiene que funcionar muy bien en cuando te viene esta patología invernal y esta alta frecuentación, que a veces en urgencias podemos tener un día muy tranquilo y al día siguiente ser una locura, ¿no? Entonces, aquí lo que es muy importante que funcione bien es el sistema de triaje, o sea, el sistema de la evaluación inicial que hace enfermería, que nos clasifica a los pacientes entre los pacientes que son más urgentes para ver y los que son menos urgentes para ver. Entonces, para entendernos, pues si nos viene un niño de 8 años que tiene fiebre desde hace 2 días y tiene buen aspecto, pues entonces este niño pues se le verá, pero no es una urgencia. Si es un niño que nos viene con dos meses y tiene fiebre, pues este niño antes de 30 minutos hay que verlo. Entonces es muy importante que funcione este sistema de clasificación, pues que bueno, si alguien acude aquí porque la consulta de su pediatra está saturado o por angustia familiar, pero una primera evaluación, no médica, pero sí sanitaria, por parte del enfermero o enfermera que está en triaje y que además se le mide la temperatura, se le toma la tensión arterial si hace falta, pues es fundamental que este sistema funcione cuando hay mucha lista de espera, al menos que esperen los menos urgentes, ¿no?
Claro, esto iba a preguntarle yo, los niños o el porcentaje de niños que les llega directamente sin pasar por su pediatra es muy elevado. Más que nada lo digo porque a veces, pues eso, los padres se angustian y no piensan en el pediatra de su centro de salud o de su PAS, sino directos al hospital.
Bueno, aquí hay dos, diferenciaría, bueno, pues el centro de salud y el PAC. El PAC habitualmente no hay pediatras, y los padres confían confían menos.
Sí, eso es cierto. Son médicos,
confían menos, aunque allí puede haber pues profesionales que, aunque no sean pediatras, están habituados, puede haber urgencias en todas las edades. En cuanto a no ir a su pediatra, normalmente suele coincidir también con listas de espera pues para su pediatra, que pide hora, entonces le dan hora para el cabo de 2 días. O sea, yo casi siempre encuentro una explicación a las, a veces hay gente que abusa, evidentemente, pero vaya, habitualmente el que los niños vengan sin pasar por su pediatra se ve mucho más en las épocas que hay mayor presión asistencial, y que en primaria también pues hay más presión y hay más lista de espera.
Y lo que yo decía, que los padres en eso, pues como que no tenemos remedio, ¿eh? Nos angustiamos enseguida y no pensamos que puede haber niños más graves o urgencias más vitales, y nos vamos directamente al servicio de urgencias, con lo que eso conlleva, sobre todo en el caso de los niños. Ya en el de los sí, mayores, claro, es otra historia, sí.
Claro, el tema es este, que en adultos un cuadro más grave, pues la espera se tolera mejor que no en niños, un cuadro mucho más leve. Entonces, es también una función, primero del enfermero de triaje y luego del pediatra, pues una vez ya visto al niño, pues de explicarle, pues que bueno, que podemos entender la angustia de la familia en tener una respuesta rápida, pero rápida es el mismo día. O sea, lo que no puede pretender es venir al hospital y que lo vean pronto si no hay signos objetivos de gravedad. Entonces, verlo el mismo día, digamos, es un lujo, entre comillas. Entonces, evidentemente, nosotros no tenemos ganas de ver los niños al cabo de 4 horas, porque entendemos la angustia de la familia, pero cuando estás tan desbordado, yo intento decirles a los médicos que tenemos, a ver, el triaje funciona, tenéis que ver a los niños que os vayan viendo, pues sin perder tiempo, pero con tranquilidad. Es preferible que esperen un poco más, pero no los veáis deprisa y corriendo, pues por la angustia de los padres. Ya les explicaremos luego que si su hijo está grave, evidentemente, otro día que venga lo verán antes, pero si no hay signos objetivos de gravedad, lo veremos, pero priorizaremos a los niños pues que tienen signos objetivos para ser vistos antes, y también la mayoría lo suelen entender esto.
Pues le doy las gracias, doctor Ferrés, por haber estado con nosotros y por habernos iluminado en este tema que a veces los padres pues no entendemos demasiado bien. Muchísimas gracias, de verdad.
Vale, a ustedes, muy amables, vale.
Adiós. Vale.